De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Última hora de programa. Estamos ya en el club de, yo creo, el más interesante, el más intelectual. Ha ido saludando Julio, que ya regresa otra vez a Las Vegas, saludando uno por uno, diciendo cómo me gusta tu sección, cómo me gusta. Y mira, ahora está por allí sonriendo. Así que Miguel Ángel Almodóvar, hoy te veo más elevado, fíjate.
Claro, claro. Pero ha sido Julio, me ha puesto.
Te ha puesto.
Sí, me ha levantado la moral.
La moral. Oye, feliz año, por cierto.
Feliz año a todos.
Bien. ¿Has empezado bien, acatarrado, griposo?
Pues la verdad es que soy un poquito fatal, porque he dejado de fumar y esto es un drama.
¡Ay, qué has dejado! De ¡enhorabuena, cósmicas, enhorabuena! ¿No? Mira, la enhorabuena viene entonces, de Alicia Mariño, di que sí.
¡Sí!
Y de ¿sabes? Javier Caballero.
¿Qué tal? Bien. Hay esos propósitos pero de año nuevo.
Y de Mario Mora.
Llevo dos meses. Y el problema es que me pasó 24 horas tosiendo. Entonces estoy derrotado completamente.
Sí, la tos, claro, se está vengando de ti como diciendo, quiero tabaco.
Estoy desollinándome.
No, Miguel Ángel, se están limpiando las tuberías.
Exacto, sí, exacto.
Caramelos
pues
de jengibre.
Pues en eso estoy, pero vamos, muy bien.
Caramelos de jengibre hay que tomar.
Sí.
Sí, bien. Mira, por cierto, Dick Van Dyke, el desollinador, cumple este año 100 años.
Qué
y ha hecho un vídeo súper bonito con Coldplay, muy bonito, que insto, ya que estamos en este Sanedrín cultural, a que lo veáis, porque es realmente...
¿Es uno en donde se le ve bailando?
Se le ve bailando.
Que dices, es maravilloso ver bailar
además,
a una persona tan mayor.
100 años va a cumplir en este 2025 y luego junta a toda su familia, que es enorme, obviamente, ya con 100 años. Uh-huh. Así que está muy bien, porque Deep Back Night, digamos que forma parte un poco de nuestra memoria
claro
sentimental
que
también.
Sí, por favor. Sí. Mary Poppins.
Claro, eso es.
Y qué bien bailaba y qué bien lo hacía todo. Sí, increíble. Sí. Entonces...
Chimini.
Eso que te está pasando a ti los bronquios.
Exacto.
Entonces, hay un periodo que se pasa mal, mientras vas eliminando toda la nicotina,
sí,
¿no?
Sí, pero además se me ha complicado, he terminado ya con una rinitis.
Por
y
favor.
Es que, bueno, pues estuve en el fin de año en Nápoles y en Capri y estuve muy por encima de mis posibilidades físicas, ¿no?
Entonces, subí porque fuiste al cementerio.
Subí a Capri andando, que son 94 metros, como 30 y
claro,
tantos pisos.
Claro,
¿no?
Que es Capri y Anacapri.
Anacapri no llegué porque la idea era Capri, pues en fin, concretamente a la villa donde vivió 7 años Maxim Gorki, ¿no? Celebrando pues el centenario, como sabéis, de la muerte del camarada Lenin, que hay una estatua de 5 metros, ¿no? En unos jardines ahí. Una cosa, realmente Capri es un sitio verdaderamente fascinante en su historia, vamos.
Y Tiberio y demás.
El sitio Tiberio ni te cuento, claro.
Tiberio
muere allí, claro.
Oye, pues qué interesante, pero ahí es cuando caíste un poco, ¿no?
Sí.
¿Viste que...
No, por eso te digo que sí, he actuado muy por encima de mis posibilidades físicas, ¿no?
Pero has resistido.
Sí,
le vemos fenomenal, claro, ha resistido, exacto. Oye, viene Javier queriendo decirnos que la inteligencia artificial va a cortar la semana.
Sí, es que... Ahora estamos con ese conflicto de la patronal y los sindicatos, ¿no? Se quieren poner de acuerdo a ver si...
La jornada laboral.
Eso, a ver si ajustan. Pues que no se preocupen porque la AI, la inteligencia artificial, nos lo va a poner mucho más fácil. Porque claro, yo me estoy metiendo en las procelosas aguas de los vaticinios y tendencias de 2025.
Claro, ¿y entonces, qué te dicen? ¿Qué
claro, también
dicen?
Los hay empresariales, ¿vale? Estos vaticinios. Entonces, bueno, los expertos de esto de macro y microeconomía y proletariado, que somos prácticamente todos, ¿no?
Totalmente
porque,
proletarios.
Claro, a ver, no tenemos los bienes de producción, ¿no? De momento.
Proletariado secas y lumpen proletariado.
Sí.
Que es en lo que,
está,
en lo que yo estoy, personalmente.
Por cierto, que hay muchos politólogos que abogan porque la clase media no existe. O sea,
sin duda.
Clase alta y lumpen.
Eso
como
es.
Dice.
Poseedores y desposeídos.
Y desposeídos.
Hemos vuelto a la Edad Media, pero vamos, hemos entrado.
Ahí está.
Me quedo con eso. Bueno, pues consideran que las herramientas de inteligencia artificial que facilitan cuestiones como pues mandar correos electrónicos, todas estas, estas burocracias y diplomacias que hacemos a diario, que en el fondo pues lo que necesitan es de, digamos, de unos patrones faltos de creatividad, pues eso la inteligencia artificial nos lo va a hacer de sobra. O sea, nos va a leer casi el pensamiento por la mañana. De tal manera que, pues que nos va a cortar esa jornada laboral. Así que no se preocupe ni la COE, ni UGT, ni comisiones.
Que ya vendrá la,
que ya vendrá la inteligencia artificial este año para, pues obviamente, al final habrá mediciones incluso de decir, pues mira, has tenido esta productividad esta semana, estas son tus horas. Sí. Y la inteligencia artificial te ha facilitado estas otras. Así que mira,
bueno, mira,
si trabajas 37 y media, pues súper bien.
Bueno, pues ahí está.
Y se quedará en 35.
O en 35, o menos. O,
oye,
o ir el lunes un rato y ya está.
Y ya está. Y ya, o el jueves ya que se acaba y ya está.
Sí.
El viernes, no hay ya el viernes es fin de semana.
Claro. Nieves, imagínate, o sea, esto suena a ciencia ficción, pero podremos tener un alter ego digital y, claro, en nuestras latitudes radiofónicas, imagínate.
Dejaremos ahí
Claro, imagínate que hubiera...
Un avatar
digital que pudiera, de alguna manera, obviamente, coger toda nuestro espectro de voz.
Muy bien,
y,
claro, muy
pues,
bien.
Y, pues, oye, pues, no sé, que haya una Nieves Herrero digital que
total.
Durante un rato, pues, ¿no?
Hola,
amenice
de
la tarde.
Hecho, soy digital.
O bueno. Decirte, Nieves, te mando al avatar que ya te leerá el poema.
Eso es. Ah, mira, que hoy no puedo ir.
Bueno, por ejemplo.
Pero el avatar sí, así que...
Claro,
¿sabes?
Claro.
Sí,
a ver, ya no estoy hablando de cosas pregrabadas, sino, por ejemplo, pues estas muletillas de llegan las señales horas. Pues,
claro,
no,
que lo diga.
Pues no.
Claro, que lo diga el avatar. Claro. Sí, señor.
Es el piloto automático de los aviones, ¿no?
Pero que
le
está...
das y dices, ahora el avatar, ¿no? 10 minutos, que me voy a tomar yo.
La inteligencia artificial está mucho más presente ya de lo que nos pensamos.
Sí,
el otro día se publicó en otro medio de comunicación, que no es este, por supuesto, una noticia y la primera línea ponía: reescribe esto sin que se note que está copiado. Es decir, era una noticia que había generado directamente la inteligencia artificial o un periodista que no quiso escribir esa noticia y se la pidió directamente a la inteligencia artificial.
Caray.
O sea que seguramente muchas de las cosas que leemos ya está detrás de la inteligencia artificial.
Hombre, los trabajos de los alumnos, está bien claro,
sí,
las hacen con inteligencia artificial.
Sí, es cierto.
A ver, yo creo que es el rincón del vago nivel Dios.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, que el rincón del vago que de repente, pues, la Celestina, uy, por Dios, que uf, venga, a ver, vamos a buscar en el rincón del vago, a ver qué me dicen.
Sí, sí, leer no.
Claro.
Sino directamente, pam, a la
está,
maquinita.
Claro. Sí, sí, sí.
Oye, la música, ¿no? Con inteligencia artificial.
Se han hecho,
crees,
mira,
Mario?
Si queréis un día traigo, porque se han hecho experimentos.
Sí.
Por ejemplo, la décima sinfonía de Beethoven, que no existe, hubo un compositor o una persona experta en tecnología y tal, que hizo una recreación de lo que habría sido con la inteligencia artificial.
¿Ah?
Para mí no suena a Beethoven para nada. Es decir, es muy complicado. Yo creo que en el arte, sobre todo en el arte sonoro, es muy complicado acercarse todavía a lo que tiene lo humano. Pero bueno, yo creo que nadie estamos a salvo.
Bien. Pero hoy no vas a hablar de inteligencia artificial, ¿no?
Hoy voy a ir preparando el camino porque vamos a irnos a Argentina.
¡Hombre!
Y vamos a empezar ya escuchando a qué suena Argentina. Porque yo es un país que tengo pendiente, la verdad es que no he estado nunca. Supongo que es espectacular.
Maravilloso, no sé si. Yo lo conozco bien.
Yo,
sí,
tristemente, solo conozco a Fabiana, que es otra oyente a la que saludamos, muy activa del Club del Oyente. Sí.
Pues vamos a empezar.
Me encantaría ir.
A mí me encantaría ir también.
¿Tú conoces Argentina?
Yo conozco exclusivamente Buenos Aires, pero es curioso porque Buenos Aires, y lo acabo de descubrir, se llama así porque lo descubrieron unos tipos, unos navegantes de la Corona de Aragón, que salieron de Córcega. O sea, y entonces estaban encomendados a la Virgen de los Aires, ¿no?
Uh-huh.
La Virgen de los Aires, de los Buenos Aires, lógicamente para un navegante de la época, el contar con vientos favorables era fundamental. Y entonces, es curioso porque, en cierto modo, aquello es Aragón en un principio, ¿no? Esto me ha emocionado. Aragón Corso,
claro,
¿no? Un Aragón.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Pues es un país
adelante.
Que tiene sonido propio. Es un país que... Yo creo que hay pocos países que tú escuchas la música y dices, esto es argentino, ¿no? Pues a Argentina le pasa. Es relativamente sencillo evocar el sonido argentino y necesitamos dos cosas. Un bandoneón y un nombre propio, que es Astor Piazzolla. Si juntamos estas dos cosas,
ya
tenemos la música argentina asegurada. Estamos escuchando de momento la introducción de un piano, por eso estoy hablando encima, porque vamos a esperar, porque en un momento va a llegar este bandoneón, del que vamos a escuchar hoy mucha música para este instrumento. ¿El qué?
Bandoneón arrabalero, es un instrumento del arrabal.
Ah, pues bandoneón es que es un instrumento que realmente nació en Alemania, lo que pasa es que se ha hecho muy argentino, pero se inventó en Alemania en el siglo XIX, lo inventó un tal Heinrich Band, de ahí el bandoneón, era un poco su instrumento, y realmente la invención inicial era como un pequeño organillo de iglesia, pero portátil. O sea, les venía muy bien para en cualquier servicio religioso fuera de la iglesia, pues poder acompañar un poco la música con el bandoneón. Pero llegó a Argentina a finales del 19 y se transforma totalmente en un instrumento que se convierte en el corazón del tango. Es un instrumento que en todos los tangos que escuchemos argentinos va a estar por ahí sonando el bandoneón, porque tiene un sonido melancólico, un sonido parecido al acordeón, pero bueno, un poquito más especial y más diferente, más nostálgico, más dócil también, que nos transporta a lo pasional. Es un instrumento de viento. Si lo habéis visto alguna vez, es como un acordeón pequeño, pero en vez de tener teclas de piano, tiene botones, ¿no? Uh-huh. Aquí lo estamos
escuchando. Mira, está ahí.
Ya está aquí.
Cine negro también.
Sí. Fíjate, yo me acabo de enterar, un instrumento que se desarrolla en los templos, en las iglesias, y alcanza su cénit en los burdeles.
Sí. Fíjate,
¿no?
Es el tango.
Eso nace en los burdeles bonaerenses, ¿no?
Tal cual.
Fíjate cómo evoluciona este instrumento. El Bon, ¿cómo se llamaba?
El señor que lo inventó. Heinrich, a ver si lo encuentro.
Band.
Sí, del inicio del nombre, ¿no? Del instrumento. Por cierto, si a alguien le entran ganas de tocarlo, no son baratos. He leído que entre 4.000 y 10.000 euros un bandoneón decente. O sea, que tampoco se aficione nadie así rápidamente que hay que comprarlo. Estamos escuchando al propio Astor Piazzolla tocando al bandoneón su tango Adiós Nonino. Es una de sus piezas más conocidas. Y lo que hace Piazzolla es llevar el bandoneón al ámbito de la clásica, lo mezcla con influencias del jazz. Y este Adiós Nonino, además, que está compuesto en 1959, es un homenaje a su padre, a Vicente Nonino Piazzolla, que murió y Astor Piazzolla quiso dedicarle esta música que estamos escuchando. Estamos escuchando más instrumentos, no solo un bandoneón, porque Piazzolla tenía un quinteto, que es el que estamos escuchando, su quinteto original, que tiene piano, tiene contrabajo, tiene el bandoneón que lo toca él, tiene también una guitarra eléctrica, un bajo, es decir, también mete un poco los nuevos sonidos, y tiene un violín, que lo estamos escuchando ahora, el bandoneón y el violín,
juntan... Yo creo que es maravilloso.
Es una maravilla. El juego que hacen los dos, hacen unos colores y unas melodías que realmente hace que suene a Argentina, ¿no? Bueno, el tango es indispensable del bandoneón y la música de Astor Piazzolla está lleno de esos tangos.
¿Cómo se toca? Tiene su técnica, ¿no?
Es muy complicado porque...
Tocan extendiéndolo y volviendo.
Es un
fuelle. ¿Pero de pie?
Se toca de pie, se pone la...
No, sentados
no,
también.
Bueno, yo lo he visto muchas veces de pie y lo que hacen es poner una pierna encima de una silla. Entonces se apoya el bandoneón encima de lo que es el muslo de la pierna, ¿no? Y claro, es un fuelle que realmente el volumen del sonido se hace abriendo o cerrando más rápido y al mismo tiempo tocándola. O sea, tiene su técnica también bastante complicada. De hecho, estamos escuchando ahora mismo este tango que se llama De Carísimo, que está tocando la Orquesta de Cámara del Liceo de Barcelona con Josep Pons. Se han hecho arreglos también para orquesta con bandoneón. Es un CD dedicado a arreglos de Piazzolla que está muy, muy, muy recomendable. Está tocando aquí Pablo Mainetti. Y luego vamos a seguir también con este sonido argentino que es tan especial.
Muy bien. Bueno, ¿cómo íbamos a empezar este primer gabinete cultural del 2025 sin hablar de libros, por favor? Claro. ¿Cuál tienes, Miguel Ángel?
Mira, es un libro en el que me ha fascinado. Se llama El tren de los niños, de Viola Ardone. Es una novela de un altísimo nivel. En fin, no estoy descubriendo nada. Se publicó en el 20 y en este momento está traducido a 36 idiomas. En cuatro años. Ha sido verdaderamente brutal el éxito de esa novela, que lo merece. Me parece que es una pieza que va a pasar a la literatura de todos los tiempos. Y en eso va a favorecer, supongo que bastante, el que se ha estrenado el 4 de diciembre, se estrenó la película, preciosa película, El treno de Iván Vini, está en Netflix, la plataforma Netflix, desde el 4 de diciembre. Curiosamente, yo, en mi experiencia ha sido así, recomendaría ver primero la película y luego leer la novela. A veces nos decepcionamos. Con esto, la película es de una fidelidad absoluta a la novela, pero digamos que cubriría como tres cuartos. O sea, hay una cuarta parte en la novela en la que además vamos a descubrir cosas y tal. Yo creo que lo más fascinante, entre otras cosas, o sea, de la belleza de la historia que narra, es que está narrado en primera persona. En primera persona de un niño que aún no ha cumplido los 8 años, prácticamente analfabeto. Él es napolitano, no sabe lo que es una carnicería, porque jamás ha entrado en una carnicería. Se lo tienen que explicar en el norte. Hay que decir que esto parte, digamos, la historia está enmarcada en una historia absolutamente real, que fue la iniciativa del Partido Comunista Italiano en 1946 de llevarse a niños de las zonas del sur, niños hambrientos, enfermos, y mandarlos a familias de camaradas comunistas en el norte. En el norte, por mal que estuvieran, pues tenían vacas, tenían para darles de comer, para llevarles a la escuela, para enseñarles a leer. El proceso es muy interesante porque aprende a tocar el violín. Un niño que prácticamente no sabe leer, pero que ya entiende la magia de la música. Es una historia. Claro, ese niño que va haciendo la narración acaba siendo y acaba contando cuando va, digamos, al funeral de su madre. Es un famoso violinista internacional con 50 y tantos años. Entonces, la forma de narrar de un niño de 8 años y un señor de 50, de un niño de un barrio sórdido del Quartiere Spagnoli de la época, completamente destruido, el Nápoles del 46, es un horror. Y la novela, pues, es un continuo viaje en el que tiene un papel fundamental la madre. La madre, pues, es una mujer que sobrevive, una madre soltera, en la posguerra más dura. Fíjate, y entonces, pues, esa lucha entre lo dejo ir o lo retengo es verdaderamente duro, porque al final el niño, pues, lógicamente, si acaba siendo un gran violinista es porque se queda con su familia de acogida. Esto lo podemos deducir perfectamente. Pero la vuelta que hace a Nápoles, fíjate que a mí me ha llevado, esta novela me ha fascinado tanto que he ido a Nápoles, a la iglesia donde...
A recorrer sitios...
Es un sitio verdaderamente...
Qué bonito es eso.
Me cuesta decirlo porque luego la gente lo va a llenar todo, ¿no? Y ya no se podrá entrar, pero se llama Santa María Francesca, es la primera santa napolitana, digamos coetánea prácticamente de nuestro Carlos III, allí Carlos VII de Nápoles y Sicilia, ¿no? El rey que nos viene de Nápoles, ¿no? Y es una casa, pues como todo en Nápoles, prácticamente derruida, pintada en uno de los callejones que da a la calle Toledo, ¿no? La gran calle del Quartiere Spagnoli, y que regentan unas monjas, porque esa monja era muy milagrosa para dejar embarazadas, preñadas a las mujeres que se lo pedían, y allí sigue la silla milagrosa, y hay una monja extraña que te atiende, y no lo sé, vamos, se enfada mucho si hay alguien mirándola, en fin, no sé muy bien qué es lo que hace.
Pero dices ahora mismo.
Ahora mismo, sí. Claro.
O sea, sigue la silla milagrosa.
Claro, ya me puse a hablar con... Sigue la silla milagrosa.
Pero ¿y siguen yendo mujeres a la silla?
Pues sí. ese catolicismo, esa religiosidad fanática, que en Nápoles hay mucho, pues de irle a hablar a una calavera para pedirle algo, ese tipo de cosas...
Que raya la superstición.
Exacto, evidentemente. Obviamente, ¿no? A lo mejor también lo raya pues las procesiones en Sevilla, ¿no? Sí. Es decir, que es esa cosa entre religión y paganismo y yo qué sé, ¿no? Sí. Pero en fin, es una novela, insisto, preciosa, y recomiendo esta forma de lectura, que no suele ser habitual, ver primero la película y luego leer la novela.
Yo la he visto.
Para mí,
y es una película preciosa.
Una de las mejores novelas, preciosa, preciosa.
Y el tren de los
la película
niños.
Es de una fidelidad absoluta a la novela, absoluta. Pero para en un momento, porque luego, digamos, hay una cuarta parte aproximadamente de la historia en la que descubres cosas de la infancia de este niño, cuando él vuelve, ¿no? Cuando él vuelve a ese Nápoles que le horroriza, le repugna, le dice la madre, es que tú no te repugna la pobreza, ¿no? Y es cierto, nos repugna la pobreza, nos repugna la vejez, y Nápoles tiene todo eso y al mismo tiempo tiene un encanto. Sí. Digamos, es una ciudad, es muy, muy contradictoria, pero bueno, en Nápoles, en la película, tampoco tiene mayor interés de que el niño sale de Nápoles y se va al norte.
El tren de los niños, publicado en Seix Barral, pues bueno. Gracias, porque apetece muchísimo leerlo.
Mira qué separador de páginas tiene, ¿eh? El ticket, el viaje, de la maleta del avión.
Claro, el viaje.
Del viaje a Nápoles, el regreso. Bueno, vayamos con el poema de inicio de año.
Pues mira,
a ver,
yo
¿a quién
te
has elegido, Alicia?
Es a alguien que tú conoces bien. Con él has coincidido hace poco. Y habrás podido comprobar que Manuel Francisco Reina además de poeta, es novelista, es dramaturgo, es guionista, es crítico literario, es una máquina de escribir.
Pero máquina total, ¿verdad? Tiene muchas vidas en una, ¿no?
Es increíble, sí, nuestro Manuel Francisco Reina. Además es miembro de la Academia de Artes Escénicas de España. Bueno, un poco de su historia os diré que él, su formación, él hizo filología hispánica en la Universidad de Cádiz, pero por encima de todo es un artista.
Claro, claro.
Colabora en periódicos y revistas, bueno, en cosas culturales siempre y de opinión crítica, en La Vanguardia, en ABC, en El Babelia del País, y ha sido también, o es yo creo todavía, colaborador en medios radiofónicos, como el programa de la SER Hoy por Hoy, con Pepa Bueno, con la que también ha hecho otras colaboraciones. Como novelista os diré, bueno, tiene varias novelas, pero voy a citar Los Amores Oscuros, publicada en 2012, que fue Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza. Y esta obra sacó a la luz nada más y nada menos que El Último Amor de Federico García Lorca. Y bueno, luego hubo también movimientos para que el legado de este último amor de Federico pues pudiera pasar a lo público, ¿sabes? En Lorca, Muerto de
Amor...
Hay
una obra de teatro que cuenta todo eso, ¿verdad?
Sí, ahora lo digo. Muy y es bien, precisamente todo
una
viene...
Todo viene de lo, hizo,
eso
¿no?
es, todo viene de Los Amores Oscuros.
¿Y de quién es esa obra? Porque yo la vi.
Pues es de Manuel Francisco Reina. Claro. Entonces,
magnífica,
hizo,
¿eh?
Hizo Lorca, Muerto de Amor, fue su adaptación para un musical flamenco, imaginaros, que se representó incluso en el Carnegie Hall de Nueva York en 2015. Uh-huh. O sea, que ya despegó bien. Y luego hizo la versión teatral titulada Los Amores Oscuros y se estrenó en el Festival de Málaga, pero luego sé que seguramente
aquí
lo viste está, ahí,
está
porque
en la Bahía,
es donde lo
dobilló
también, en el Teatro Español de Madrid.
Sí, pero
ahí
también
lo vivió
en la Bahía.
Y estuvo, sí. Estuvo excelente.
Pero
excelente,
él escribió una novela, Cuatro Manos, ¿no?
Sí,
con Rosa Villacastín.
Con Rosa Villacastín, que se publica, fíjate, en el 2014 y todavía seguimos hablando de ella, que es La Princesa Paca, que fue la mujer novia de Rubén Darío.
Que era a su vez abuela de Rosa Villacastín.
Claro, claro, efectivamente. Sí, claro. Y sí, sí. De eso se hizo una versión cinematográfica que se estrenó en Televisión Española y se estrenó en el 17. La verdad, yo la vi, me encantó. Pero vamos a ver, lo traigo como poeta. Y como poeta, ¿sí? Manuel Francisco Reina es un poeta muy premiado, ¿eh? No os voy a aturdir con el montón de premios que ha tenido, os diré casi los dos últimos. ¿Sí? Pero como poemarios, pues Consumación de Estío, de 2003, Las Liturgias del Caos, 2009, La Paternidad, imagínate, Darth Vader, Flaquezas Mías, El Jardín de la Tarde... Y Solo tu nombre es mi enemigo. Y uno interesante, El fiel de la balanza, servido en frío. Uh-huh. Ese es un poemario extraordinario. Bueno, todos lo son, pero este a mí me encantó en su momento y además sé la historia. Y fue premio de poesía Gil de Viedma. Y luego su último, creo que su último poemario, si no ha hecho otro, este creador imparable, es Musa insumisa, que ha sido premio de poesía provincia de Guadalajara.
Bien,
de este
bien.
Último poemario os traigo un poema. Sí que os diré que la poesía de Manuel Francisco Reina es una poesía muy clara, en cuanto a su forma y a su lenguaje. Es profunda, es pasional, es emotiva y tiene también inteligentes toques irónicos de vez en cuando.
Pues ¿qué poema has elegido para empezar este año?
El Manuel Francisco Reina rinde homenaje también porque se lo dedica a Guadalupe Grande, que era la hija de dos grandes poetas, de Félix Grande y de Paca Aguirre, que la traje un día aquí un poema de ella. Y se titula La vida en las trincheras.
Venga, y suena así.
La risa es tan solo una trinchera, una de esas zanjas improvisadas donde aguardamos juntos el momento de saltarle al cuello a la injusticia. Hay otras franjas, sí, la poesía. Ese espacio habitado en el vacío que tinta de emociones la blancura más helada e inhóspita del silencio. O la alegría, esa enorme chispa que sin remedio prende en nosotros y anida inquieta como los gorriones que rompen el aire con su gran ruido. La risa es tan solo una trinchera. Es como un refugio abierto en la cara a la esperanza de todo el mundo. Es como una bandera sin más bandos que reunirnos en la risa de otros. Es como una cueva de maravillas donde los niños llevan su inocencia, sin saber que esta es oro incalculable, joya que brillará en sus recuerdos. Pero así, y sin grandes estrategias, la risa nos cumple su labor de salvaguarda y nos mantiene vivos en tiempo de metralla, en horas del hastío más oscuro. La risa es tan solo una trinchera, pero es un surco roto por la vida, latente de impaciencia por lo bueno.
Pues muchísimas gracias por traer la poesía de Manuel Francisco Reina. Bueno, la suerte que tenemos es que le conocemos y nos gusta también como persona.
Sí, está lleno de vitalidad.
Lleno. Oye, Javier, ¿es verdad que nos vamos a comer el empaquetado para, de aquí a nada?
Claro, venga, vamos de...
¿Pero qué barbaridades decís?
Del mundo empresarial al sector primario y luego a la distribución. Porque ¿qué nos vamos a encontrar en este 2025 en los supermercados? En algunos, obviamente.
A ver.
Pues el packaging o el empaquetado que va a ser que comestible. ¿Y en aras de qué?
O sea,
pues
en lugar de papel, podremos comernos ese papel.
A ver, es que hay mucha polémica con esto de los envoltorios, ¿verdad? Que sí, el plástico, que sí, tal, que sí. Bueno, pues entonces, ¿qué van a hacer algunas empresas echando mano de tecnología puntera? Pues que el packaging. Que lo podamos comer. Claro. Entonces, ya,
que sea como barquillito
fino. Claro, dulce, algo dulce.
Claro, digamos que así se cierra el círculo sostenible y bueno, pues esa eliminación de plásticos de un solo uso, pues imagínate, ¿no?
Pero eso no puede estar al aire en el supermercado, tendrá que estar envuelto en algo también.
Claro. Bueno,
porque
a ver.
Claro, porque si no estará manoseado,
claro,
por favor.
Todo el mundo toca lo que luego nos vamos a comer.
O sea, ha caído al suelo y luego ¿qué?
Claro, dicen que uno de los primeros packaging que veremos son las algas, ¿vale? En cuanto a
¿qué es lo que
envoltorio.
Enrolla el sushi, ¿no?
Claro, entonces eso sí, es, en algunos sí, el maki, sí, los, claro. Los maki sí. Rolls y demás. Sí. Obviamente, a lo mejor hay que desechar la primera capa de alga. Para...
Como las
bueno,
cebollas.
Claro, pero bueno, va lo orgánico, ¿no?
Las alcachofas,
tradicionalmente
igual.
Las primeras y vasquiñas, que diría Quevedo.
Eso, bueno, sea lo que sea, que al final sea biodegradable a tope.
Me parece fantástico.
Y bueno, pues una solución inteligente para... ¿no?
Claro.
Para
todo... tengo mis dudas, ¿eh? Javi, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú te lo crees del todo?
yo siempre digo, no maten al mensajero. Yo me hago eco de tendencias. Es más, la vida es puro azar y no sabemos muy bien que no hay certezas, que no sabemos qué va a ocurrir mañana. Y obviamente los augures y los pitonisos pues ellos dan unos derroteros por donde podría ir el tema. Claro, es verdad que se está experimentando con eso porque es un problema, pues los plásticos. Ya terrible, todos brutal. Hemos visto cómo sí. hemos pasado de las bolsas de plástico de los supermercados a que sean de rafia, de papel, sí, de demás.
Y al final nos los comemos también, nos estamos comiendo.
Sí,
porque
sí,
en
sí.
la microbiota intestinal se ha detectado una cantidad de microplásticos, se sí. lo comen los peces y eso, la cadena trófica, al final te llega a ti.
Bueno, sí, ya ha habido campañas mejor... de que a veces aparecen trocitos azules de plástico dentro de los propios filetes de merluza y demás.
Sí, es como la sorpresa del roscón.
Ya, pero qué horror. Oye, que tenemos invitado especial, así que, Mario, vayamos a esa segunda parte.
Venga, vamos a ir escuchando ya. Vamos a ir escuchando ya. Yo me quiero ir a Argentina suena. Directamente.
A ver, Mario, por favor, quiero bailar un tango.
Y Argentina suena. Fijaos qué música más nocturnamente argentina que es esto. Que lo decía al principio, es que Argentina suena. Sí. Cada uno escucha esto y esto es Argentina. Tiene un sonido propio que viene sobre todo gracias a este bandoneón. Estamos escuchando El invierno porteño de Astor Piazzolla. Es una de sus cuatro estaciones, porque igual que hizo Vivaldi, Piazzolla también escribió cuatro estaciones. Lo que pasa es que las llamó cuatro estaciones porteñas o cuatro estaciones de Buenos Aires. Cada una pues tiene su carácter, su color, muy parecido a lo que hace Vivaldi con el violín y la orquesta. Aquí lo hace con el bandoneón y este grupito de instrumentos que estábamos escuchando, que incluye también piano. Estamos escuchando algo que nos viene muy a pelo, porque es la estación porteña dedicada al invierno.
Es que es una de tus favoritas, ¿esta?
Sí, sí. Yo creo que he traído para acabar los dos momentos más, para mí, más especiales de Piazzolla. Uno es este invierno porteño, que también es un tango, aunque esté así lentito y tal, pero hay muchos tipos de tango.
Sí.
Y todo el rato tiene ese ritmo. Fíjate, si lo escuchamos ahora, que está un poquito más rápido, fíjate. Pum, 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 pum. Podemos empezar a... Alicia quiere bailar, la estoy viendo con ganas.
Sí, es que yo aprendí a bailar el tango,
pero
que
para
es bien difícil, ¿eh?
Caray, pero con pierna así...
Sí, 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 sí,
vale,
sí.
Vale, perfecto.
Bueno,
pierna,
para mí
doble.
Yo no sé bailarlo, o sea que me limito a que lo escuchemos.
Me ha costado años, ¿eh?
Bueno, para mí el número uno de Piazzolla, esto que estamos escuchando, se llama Oblivion, está escrita para una película italiana de 1984. No es exactamente un tango, aunque muchas veces lo vemos como tango, pero él escribió en la partitura Milonga Lenta. Realmente el ritmo es muy parecido, es una obra muy introspectiva y enseña este lado más melancólico del bandoneón.
Muy bonita la música con la que hemos empezado este año, Mario.
Sí, bueno, me alegro que os guste, que nos lleve a Argentina. A mí me encantaría ir y verlo esto en directo, porque meterse en una taberna o en un tugurio argentino y escuchar el bandoneón tiene
y desde
que
ahí hacer el programa, ¿no?
Sería fantástico, por favor, una idea que hemos lanzado.
Sí, desde luego.
Bueno, Astor Piazzolla, que es de principios de siglo.
Sí, de hecho hace poquito se cumplieron 100 años de su nacimiento, 1921. Él es el gran transformador del tango, pero se le criticó mucho, porque claro, el tango estaba en los bares, él se lo llevó a los escenarios y le llegaron a llamar el asesino del tango porque lo hizo como muy culto. Y no, él creía en el tango, lo respetaba desde sus raíces más puras, creyó en sus ideas y yo creo que el tiempo le ha dado la razón.
Le ha dado la razón. Sí. Pues gracias, Mario. Vamos a recibir enseguida a nuestra estrella invitada de hoy, pero antes unos consejos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid. Servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy empieza la reconquista del Real Madrid de la Supercopa de España en el Partido de la Onda. Desde las 7:30 te contamos la semifinal del torneo del vigente campeón ante el Mallorca. Los de Ancelotti buscan el tercer título de la temporada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mil amigos tuve yo, ahora solamente tengo dos. El primero es el tabaco, el otro es esta jodida tos.
Hoy tenemos al protagonista de una película que en unos días llenará Madrid con la banda sonora. Nos lo explica Yaiza Hernán Gómez. Adelante, Yaiza.
Muy buenas, Nieves. El invitado de hoy ha protagonizado una película con 8 nominaciones a los Goya y estuvo a punto de representarnos en los Oscars. La Estrella Azul es el nombre que recibe esta obra cinematográfica que dirige Javier Macipez y que narra la historia de Mauricio Aznar, líder de la banda Más Birras, que emprende un camino en busca de sí mismo en la Argentina, renunciando al éxito y a la fama.
Ya no puedo darte el corazón. Iré donde quieran mis botas.
Pero es que hoy no venimos a hablar de esta película, sino de su banda sonora, a la que pone voz nuestro invitado. Sumada a las voces de su compañero y director Macipe, los músicos que representaron a Más Birras en la película y algunos invitados estrellas como Nita, Jorge Usón o Andrea Bayardo, este concierto tendrá lugar el 16 de enero en la Sala Bud de Madrid, que pertenece al Inverfest. Este actor y ahora músico es Pepe Lorente.
Hola Pepe, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros, vosotras feliz.
Bueno, hoy vienes como músico, te vas a sentir muy identificado con Mario, que es pianista, así que de músico a músico, yo creo que aquí van a poder pasar cosas interesantes. Además, todos han visto La Estrella Azul. Uh-huh. Con lo cual, sí. Estupendo, ¿no?
Y para los músicos es muy emocionante, ¿eh? También, sí. El buscar las raíces de la música y esa búsqueda que hace el protagonista es una pasada. Es muy fácil sentirte identificado con ello, ¿no?
Ay, qué maravilla. Me da mucho gusto porque el público general es maravilloso. La gente que sabe de cine es estupenda, pero la gente que no sabe de cine, o los músicos concretamente, para nosotros es una criba importantísima, ¿no? Que la gente, pues bueno, siente que hay un músico delante y que se sientan impelidos por ese viaje, ¿no? Es muy bonito.
Bueno, Pepe, además, aunque vamos a hablar del concierto, pero ¿está basada en hechos reales la película?
Uh-huh. Está inspirada en la vida de Mauricio Aznar, que fue un músico que vivió en los años 80-90 en Zaragoza. Lideró un grupo que se llamaba Más Birras y era una especie de John Lennon local. Muy querido, muy admirado por mucha gente, y en la que los músicos que luego tuvieron más éxito, como por ejemplo el propio Bunbury, se miraban, ¿no? Él era una especie de tipo con un carisma tremendo, y para nosotros representa, para Javier Macipe y para mí, el artista auténtico, ¿no? Que siempre estuvo en contacto con su verdadero camino, lo que querían hacer cada momento, y tenía el arrojo de seguirlo.
Y tú eres él, sí. Protagonista.
Sí, sí, sí.
Bueno, menuda responsabilidad, ¿no? Porque además 8 nominaciones a los Goya, no sí, sé si...
Sí, sí, sí. Ahora todo lo pasado, digo, qué impresionante, me lo dicen al principio y no me lo creo, o sea, impresionante, cuando estamos trabajando tantísimo, ¿no? Porque claro, yo soy de Zaragoza, como digo, era un tipo muy, muy querido allí, Entonces yo sabía, yo quería luego poder caminar por mi ciudad, aunque vivo en Madrid, pues tranquilamente, sin que la gente me gritara cosas, impostor, lo que fuera, por el tubo. Por el tubo, claro, claro. Entonces, bueno, era muy, no solo por eso, sino, o sea, porque pues, si yo hiciera una persona muy conocida en Murcia, pues no sería lo mismo, ¿no? Pero es mi ciudad y luego sabía que la apuesta de Javier Macip era tocar todo en directo y que el sonido fuera el de la propia toma, sin tocarlo después, que es muy arriesgado, ¿no?
Ya
y,
lo
yo
creo.
No, y yo no tocaba, tocaba muy poco la guitarra, entonces, bueno. Tenía bastante riesgo la cosa.
Bueno, como os decía, vienes porque ya estás en capilla la semana que viene.
Estamos en capilla, estoy ya, en fin, que tengo que reposar la voz.
6 de enero en la
que
sala tengo muchos conciertos. O BAT, ¿tú qué, cómo lo dices?
Dicen BAT, yo digo BAT y se me ríen, pero
entonces,
se,
BAT,
se ve que es BAT.
BAT.
Tenemos este viernes, este propio sábado 11 en el Molino en Barcelona y el 16, el jueves que viene, en la sala BAT aquí en Madrid, dentro del festival Inverfest. Va a ser un concierto con muchos invitados. Como decíais.
Muchos invitados.
Sí, 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 gente viene a tocar. Andrea Bayardo, que es la actriz que hace de Celeste en la serie Celeste, que ya la conocimos en los premios, en unos premios, de repente nos encontramos y tal, y me dice, ah, pues a mí me encantan las chacareras, ¿no? ¿Qué me dices? Tal. Y ahí, pues bueno, establecimos ahí contacto. Canta también Jorge Usón, la cantante de Fue el Fandango, en fin, va a estar muy bien.
Bueno, yo quería decirle algo a Miguel Ángel y a todos en general, porque Pepe podía haber sido un gran abogado.
Ah, mira.
Pero decidió.
¿Os habéis informado?
Estudiaste derecho.
Sobran abogados, sí. Dice Miguel Ángel, que sobran abogados.
Tienes que llevárselo 11, el BAT, que no lo conocía yo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una mítica movida, discoteca, sí. Sala de, vamos, de desde los 80.
Oye, el,
sí,
claro. Y para mítica también en Barcelona, el, has dicho el Molino.
El Molino, tocamos el Molino este sábado 11 en el Molino.
Sí, fíjate, sí, sí. O sea, que te vas a sitios como sitios muy puntuales, muy emblemáticos.
Muy emblemáticos, sí, sí,
claro.
Sí, sí.
Claro.
A mí, si me permitís,
claro, Javier,
yo,
por favor.
A ver, insto a todo el mundo que no lo haya visto, que vea La Estrella Azul. Y obviamente a mí lo que me parece maravilloso es este contenido que se ha generado, o sea, que la película en sí es cine dentro del cine, documental dentro del documental, porque hay una secuencia maravillosa, sin hacer spoiler, que dice cuando tu personaje Mauricio está en el ayuntamiento de Zaragoza y dice, venga, vamos a programar esto, ¿no? No quiero desvelar mucho, vamos a programar esto, y claro, el funcionario estaba muy renuente y demás, y dice... Te vas a arrepentir, dentro de 20 años se hará una película con todo esto. Y ese cine dentro del cine, sí, me parece que está muy bien, que es un talento innegable del guionista para tejer toda esa trama, y que luego se esté generando estos conciertos posteriores que de alguna manera es una segunda vida de la película, que me parece maravilloso.
Claro, tiene ese contenido, porque date cuenta que en la película siempre estaba, cuenta como Mauricio, su intento de traer a Carlos Carvajal y tocar en el Pilar, y ese funcionario no lo permite. Nosotros, este Pilar pasado, el día 12, tocamos en el Pilar con Cuti Carvajal. Olé. Ante 20.000 personas.
¡Ay, qué emocionante!
Se hizo...
Sí. ¡Wow, qué bonito!
Se concluyó lo que Mauricio comenzó.
¡Qué bonito!
Sí. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, ¿qué me dicen de esta canción?
Ya no puedo darte el corazón. Iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer.
O si no, esta otra también. Escuchen.
Qué lindo cuando los sueños
a esta, veces es te cantando en directo, cierto, que es algo que a ti te encanta también.
Me dejaba en la estación
cantando
de mi
con
pueblo,
Cuti
y el solcito me
Carvajal,
quemaba,
¿no?
Con sus hilachas de fuego. Llegar a mi casa por el camino desierto, van ganando recuerdos que fueron vida en un tiempo. Yo con mi sueño regreso porque
es que lo tuyo es cantar en directo. ¿Te has dado cuenta?
Pues la verdad que actuar me gusta, pero yo creo que cantar y tocar me gusta más. Siempre soñé yo con ser músico, o sea, me ha gustado muchísimo. Actuar me gusta mucho, ¿no? Pero siempre decía, ay. He sido muy melómano siempre, entonces simplemente, y de repente pues la vida me ha puesto esto delante, es un regalo.
Se ha puesto,
maravilloso,
¿no? Sí. Porque ¿qué es para ti la música? ¿Cómo la vives hoy?
Ay, madre mía, la música pues es, yo creo que es la reina de todas las artes, porque cualquier, yo como actor o los escritores, las escritoras, muy poca gente no se sirve de música para entrar en otros estados o para abrir aspectos de su propio corazón, su psique, su corazón. Todos utilizamos la música, el que pinta, la música es algo intangible que inmediatamente te impacta y te transforma.
Bueno, ¿añadirías algo más, pues Mario?
Que no, lo he escuchado casi música con una sonrisa esa frase, ¿no? La reina de todas las artes. Hay una frase en la película que me hizo mucha gracia que te dicen: hay músicos malos, buenos, muy buenos. E hijos de...
Y luego están los hijos de puta.
¿Tú dónde estás ahí?
No, pues, yo... Es verdad que ahora me puedo considerar músico en el sentido que puedo hacer música, puedo cantar, tocar canciones con acordes, pero soy muy respetuoso con el gremio de los músicos, puesto que soy muy melómano y que veo lo que cuesta. Ahora, es verdad que puedo tocar canciones con acordes, pues prácticamente todas, ¿no? Las que de forma sencilla. Estoy entre los normalitos. Un músico normalito.
Entonces, ¿más músico que actor ahora mismo?
Bueno, ahora mismo sí, porque lo que hago es hacer conciertos sin parar con Javier Macipe. Tenemos dos formatos, Javier Macipe y yo, el director de la película, tocando después de ver la película en un cine, en una ciudad española. Pues hacemos un concierto con las dos guitarras españolas y el bombo legüero, o otro formato que es con la banda, toda la banda creada para la película, que es lo que vamos a hacer este sábado en Barcelona y después el jueves 16 en Madrid. Y entonces básicamente me estoy dedicando a esto. Ahora cuando pasen ya los Goya, la cosa se calme, pues ya volveremos.
Ya veremos
qué pasa.
Claro, a ver por dónde te lleva la vida. Sí, Javier, ¿qué le quieres preguntar?
Que hay mucha gente que está comparando este fenómeno un poco con el Sugar Man aquel, ¿no? Sí. El Searching for Sugar Man, que obtuvo el Oscar. Y me parece también una reivindicación de una figura maldita que a lo mejor a nivel regional en Aragón sí se conoce mucho, pero en el resto de España no. Uh-huh. Y obviamente se conoce esta apuesta por el rock and roll de Héroes y de Bunbury, que imagino que fue real en el documental, en la película. Uh-huh. Llama a Enrique Bunbury para decirle a Mauricio que van a salir de gira y van a utilizar esa canción suya. Esa voz es de Bunbury real, ¿no?
Sí, es él.
¿No?
Sí. Y eso sucedió así, más o menos. Luego está un poco ficcionado, pero básicamente a Enrique le gustaba siempre muchísimo esa canción y le pidió a Mauricio pues grabar la cosa que le ayuda a su madre luego a nivel royalties a poder vivir.
En fin,
claro, porque es una canción, es la única que versionaron a Héroes y ha tenido un éxito enorme.
Claro, sí. Es que reivindicar, yo creo que la figura de Mauricio en el resto de España estaría muy bien, ¿no?
Claro, porque, ¿verdad?
Porque
sí.
Claro, es como
salir ese... de lo que es Aragón y
claro,
reivindicar.
Que hay una estatua en Zaragoza, sí, y demás de él, pero el resto de España os ha quedado un poquito...
Claro, de alguna manera es lo que estamos haciendo con la película, ¿no? Una de las líneas tenía que ver con dar a conocer ese tipo de música y luego pues reivindicar, como se dice al final, a las estrellas anónimas, ¿no? Y poner un poco en tela de juicio qué es esto del éxito, ¿no? Porque sí que puede ser el éxito en un momento dado de que te vaya bien o ganar dinero, etc. Pero el éxito suyo fue seguir los pasos de su propio corazón y después que estemos 20 años después o 25 hablando de él con una película que va con 8 nominaciones a los Goya y que toca el corazón de tanta gente, ¿no?
Claro, el éxito y el fracaso dicen que son dos grandes impostores, ¿no?
Totalmente.
No sé en tu caso, Pepe, ¿para ti qué es el éxito?
¿Para mí qué es el éxito? Pues estar en paz.
¿Y estás en paz ahora mismo?
Bastante en paz.
Sí. Bueno.
Me refiero que yo estuve durante mucho tiempo pues trabajando con Javier Macipe en relación ahora mismo a la película, ¿no? Con cierto sufrimiento, ¿no? De ver esas notas que estaban ahí dadas como músico, cuando tú ves un do de pecho o algo complejo, el sufrimiento está en poder dar eso de ti, ¿no? Y lo hemos hecho, ¿no? Entonces, y más cuando uno hace una película sobre una persona que existió tan querida, conozco a su madre, a sus amigos.
¿Ay, qué te han dicho?
Bueno, pues la madre, una maravilla, pues porque me dijo que a los 10 minutos ya no vi un actor, ¿no? Solo veía a su hijo con sus gestos, maneras y todo.
Y eso es lo más bonito, ¿no? Sí, que te pueden...
Me parece maravilloso.
Que te pueden decir. Sí. O sea, ya no veía al actor, veía a mi hijo.
Sí, sí.
Caray.
Y con tragedia final. Exactamente.
Sí.
Ahí también.
Sí, la tragedia está ahí. Lo que pasa es que nosotros nos orientábamos en hacer una película que hablara de alguien que está buscando la luz, ¿no? Que está buscando... Todo el mundo sabe lo que son las drogas y lo que es ese mundo oscuro, pero nos interesaba el camino de alguien que está realmente queriendo traer otra luz a su vida, ¿no?
Y además, impresionante la secuencia de cuando él se marcha, porque es bestial cómo está rodada, porque no se ve en ningún momento. Es puro cine, la verdad es que es una de las cosas más emocionantes de la película.
Qué bien.
Aquí ya ves que,
bueno,
vamos,
que somos fans.
Creo que todos deberíamos ir a la sala BAT, ¿no?
O sea,
pues sí.
El día 16.
Sois bienvenidísimos.
Claro, por
Oye,
favor.
En la película hay mucho rock y mucha música argentina. ¿En el concierto qué vais a hacer? ¿De las dos cosas?
Pues tiene una base de rock, como de música de los Más Birras, pero es un viaje, digamos, del norte al sur. La gente, es un concierto que triunfa muchísimo allí donde lo hacemos, porque es un viaje desde el norte de Norteamérica, que era la inspiración primera de Mauricio y sus amigos, ¿no?, en Zaragoza, hacia el sur, ¿no?, hacia la parte de Sudamérica, de las chacareras, de la música latinoamericana en general, y va tomando todo un cáliz rock, pero latino, muy especial.
Y además que tiene un baile, no complicado, pero es así un poco, digamos que es el country de la pampa, ¿no?
Por sí, así decir, sí, ¿no? Sí, sí, las chacareras, el baile de las chacareras, que en las acotaciones de la película ponía Mauricio, en ese momento baila, es patético, tal, pero es feliz. Pero es feliz. Y entonces me dijo, le digo, Javi, tomo clases y tal, no, que se trata de que seas patético, digo, vale. Me ocuparé sencillamente de ser feliz y disfrutar.
Que se parece a la Jota, que lo dices sí, así
sí,
un poco, ¿no?
Claro, bueno, pues nada, o sea, que se trataba de parecer patético bailando.
Bueno, de estar un poco ridículo, pero a la vez feliz, exultante y sin importarte para nada que te miren, pues bueno, eso, ¿no?
Bien, bien. 16 de enero, Salabat, y ha sido un año, yo creo que precioso, ¿no?
Sí, un año.
A ver, este 2025 sí, también sí. Apunta maneras, ¿no?
Pues bueno, de alguna manera se cierra un ciclo. Javier Macip empezó con la película hace 10 años. Yo hace 5 años que empecé con esta, que me fui el primer viaje a Argentina. Estrenamos hace un año. Hace dos terminamos, en fin, ha sido un periplo muy grande. Entonces, algo se cierra ahora con esta última temporada de premios y veremos a ver qué sucede después. Pero bueno, muy agradecido y confiado.
Pues, Pepe, lo que confiamos nosotros es que el 16 de enero en la Sala Abad no quepa un alma.
Por
no
favor,
quepa.
Veniros, que no os arrepentiréis.
Claro que sí. Pues, Miguel Ángel, gracias. Almodóvar, Mario Mora.
Gracias.
Javi Caballero.
Gracias.
Y Alicia Mariño.
Gracias.
A todos ustedes, desde luego, para mí, no os lo cuento. Que mañana más, que disfruten de la tarde, que sean felices. Pepe Lorente, te deseo lo mejor para este año y para el que viene, claro.
Muchas gracias.
Y para toda la vida, por favor. ¿Para qué nos vamos a quedar así tan cortos?
El deseo es mutuo.
Pues gracias. Muchas gracias, Pepe Lorente. Nosotros acabamos ya, como les digo, hasta mañana. Adiós.
Este pobre cantor que sueña detrás de tu piel. Cuando el cristal del rocío se quiebre rondando la madrugada al llegar. Con las últimas sombras yo me alejaré, mojado de luna hasta el alba. Con las últimas sombras yo me alejaré, velándote al amanecer. De la noche con la mañana y por la amanecida la recordarán los que quieran recordarla.
Madrid Directo en Onda Madrid.